Nos habíamos levantado temprano esa mañana. Era un viaje sencillo, de la Ciudad de México a Querétaro, un trayecto que habíamos hecho varias veces para visitar a la familia de mi esposa. Cargamos el coche con lo necesario para el fin de semana y nos aseguramos de que todo estuviera en orden. Mi esposa, Adriana, iba en el asiento del copiloto y en la parte trasera, nuestros hijos, Diego y Sofía, de 6 y 9 años respectivamente, iban entretenidos con sus tabletas. Yo conducía con calma, disfrutando la carretera libre, con el sol de la tarde reflejándose en el parabrisas. Apenas habíamos pasado la caseta de Tepotzotlán cuando Adriana me pasó un termo con café. «Nos va a caer la noche llegando», comentó mientras revisaba el mapa en su celular. «Hay tráfico en la entrada a Querétaro. Tal vez debimos salir antes». «No pasa nada. Lo importante es llegar con bien», le respondí. Pero nunca llegamos a Querétaro. Ya había oscurecido cuando pasamos un tramo solitario antes de San Juan del Río. La carretera estaba desierta, salvo por algunos tráileres que se veían a lo lejos. Entonces, sin previo aviso, sentí un impacto seco en la parte trasera del coche. «¿Qué fue eso?», exclamó Adriana con el corazón en la garganta. Miré por el retrovisor y vi un coche compacto, viejo, con las luces apagadas, pegado a nuestra defensa. Antes de poder reaccionar, nos volvieron a golpear, esta vez con más fuerza. «¡No frenes!», gritó Adriana, sujetando a los niños. Mi primera reacción fue acelerar, pero el coche comenzó a vibrar violentamente. Algo no estaba bien. Reduje la velocidad, buscando un lugar seguro para detenernos. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Diego con voz temblorosa. No quise preocuparlos más, así que respiré hondo y traté de no mostrar miedo. Logré orillarme en un pequeño acotamiento. Apenas me detuve, el auto que nos había chocado también se frenó detrás de nosotros. Las luces de nuestro coche iluminaban la silueta de dos hombres que bajaron del otro vehículo. No había duda, tenían armas largas. «No salgan del coche», le dije a Adriana en voz baja. Pero ya era tarde. Los hombres se acercaron rápidamente. Uno de ellos, de complexión robusta y con un pasamontañas cubriéndole el rostro, golpeó la ventanilla con la culata de su rifle. «¡Bájense, chingada madre! ¡Rápido!» «Tranquilos, no nos hagan daño. Aquí está todo lo que tenemos», dije levantando las manos en señal de paz. El otro sujeto, más delgado y nervioso, abrió la puerta trasera y jaló a los niños. «¡No, suéltenlos!», suplicó Adriana, pero un golpe en la cabeza la dejó aturdida. Yo quería hacer algo, pero sentí el cañón del rifle contra mis costillas. «Métanse a su carro», ordenó el más grande, señalando nuestro coche. Nos empujaron adentro y se subieron con nosotros. El hombre corpulento tomó el volante y nos sacó de la carretera hacia un camino de terracería. El otro, que apestaba a alcohol y cigarro, nos apuntaba sin dejar de mover la pierna, como si estuviera ansioso por disparar. El camino era un sendero polvoriento, rodeado de cerros y arbustos secos. No había ninguna luz en kilómetros a la redonda. «No tenemos mucho dinero, pero podemos sacar más», dijo Adriana con la voz entrecortada. «Cállate», escupió el delgado. «Nomás cooperen y no les pasa nada». El coche se sacudía con cada bache. Diego y Sofía lloraban en silencio, abrazados en el asiento trasero. Yo trataba de mantener la calma, buscando una oportunidad. Finalmente, tras lo que parecieron horas, llegamos a un claro donde nos hicieron bajar. «A ver, cabrón, dame las llaves del coche y todo lo que traigan», dijo el conductor, apuntándome al pecho. Metí la mano al bolsillo con cautela y le pasé las llaves. Adriana sacó su bolso y el celular. «Los teléfonos también, pinches fresas», ordenó el delgado. Les dimos todo. Sabía que, en situaciones así, lo peor que podíamos hacer era resistirnos. «Bájense del camino y no volteen». Nos metieron a la maleza, obligándonos a caminar con la cabeza baja. «Por favor, déjenos ir», suplicó Adriana. El más corpulento se rió. No sean mamones, no les vamos a hacer nada. Nos dejaron en el camino y escuchamos cómo arrancaban nuestro coche. Los faros se alejaron hasta desaparecer en la oscuridad. Nos quedamos en silencio, rodeados por el sonido de los grillos. Diego sollozaba en los brazos de su madre y Sofía tenía la mirada perdida. «Tenemos que salir de aquí», dije, tratando de no sonar desesperado. Avanzamos a pie por el sendero, con los pies hundiéndose en la tierra seca. Caminamos sin saber a dónde, solo con la esperanza de encontrar ayuda. Después de casi media hora, vimos unas luces a lo lejos. Era un tráiler estacionado en un pequeño puesto de comida en la carretera. Corrimos como pudimos, con la garganta seca y el miedo aún metido en el cuerpo. «¡Ayuda!», grité, agitando los brazos. El trailero, un hombre de aspecto rudo, nos miró sorprendido y se apresuró a ayudarnos. Minutos después, ya estábamos en su cabina, con una botella de agua en las manos y un teléfono prestado para llamar a la policía. La policía nos encontró una hora después. Hicieron preguntas, tomaron nuestros nombres y nos llevaron a la comisaría más cercana. No había mucho que pudieran hacer. En esa zona, los robos y secuestros express eran comunes. Nuestro coche nunca apareció, tampoco nuestros teléfonos ni nuestras pertenencias. Pero eso no fue lo peor. Durante semanas, Adriana no podía dormir sin despertarse gritando. Diego tardó meses en volver a hablar con normalidad. Sofía dejó de jugar con sus muñecas y empezó a dormir con la luz encendida. Yo sigo viendo sus caras cada vez que manejo de noche. Porque en esta carretera, nadie está seguro. Y cuando menos lo esperas, te conviertes en otra historia más que contar en la radio, otra estadística en la lista de crímenes que nunca se resuelven. Era tarde, más de lo que hubiera querido. Había salido del trabajo en la colonia Doctores, con la esperanza de llegar temprano a casa, pero entre los pendientes de última hora y el tráfico infernal de la calzada Vallejo, terminé en la vía Morelos, pasadas las 11 de la noche. Vivo en San Cristóbal, Ecatepec, y a esas horas, los camiones que suben ya no pasan con la misma frecuencia. Me quedé esperando en la parada cerca del puente de fierro, viendo cómo las combis iban llenas y los taxis de sitio brillaban por su ausencia. El cansancio me calaba en los huesos y el frío de la noche no ayudaba. Entonces lo vi. Un Tsuru blanco, con los faros opacos y la carrocería descuidada, se acercó despacio. Por la ventana, un hombre de unos 40 años, con gorra negra y chamarra de mezclilla, se inclinó hacia mí. «¿Pa dónde, jefe?» Su voz sonaba relajada, casi amable. «San Cristóbal». El hombre asintió. «Suba, lo llevo en corto». Dudé. No era un taxi oficial, no tenía placas visibles ni calcomanía de sitio. Pero me pesaban los pies, y la idea de esperar otro rato en la parada no me hacía gracia. Miré alrededor, viendo a otras personas subirse a taxis similares sin pensarlo dos veces. Me dije que era cosa de todos los días, que lo peor que podía pasar era que me cobrara más caro. Abrí la puerta y entré. Ni siquiera habíamos avanzado un kilómetro cuando el conductor metió la mano en la guantera y sacó algo que relució bajo la luz tenue del tablero. Un cuchillo. Me apuntó con la hoja mientras giraba la cabeza con calma. «Te pasas para atrás, compadre, sin hacerla de pedo». En ese momento, sentí la sangre helarse en mis venas. No podía moverme. El cerebro me gritaba que reaccionara, que hiciera algo, pero el miedo me dejó clavado en el asiento. «¡Órale!». El tipo alzó la voz, agitando el cuchillo. Con manos temblorosas, solté el cinturón de seguridad y me pasé al asiento trasero. Apenas lo hice, me di cuenta de que no estábamos solos. Había otro hombre en la parte trasera. Vestía una sudadera con gorro y llevaba la cara parcialmente cubierta con una bufanda negra. En su mano, sujetaba una pistola que apuntó directamente a mi pecho en cuanto me acomodé. «Tranquilo, carnal», su voz sonó ronca. «No queremos un desmadre». El conductor apagó las luces del tablero y aceleró. Ya no iba en dirección a San Cristóbal. «Saca todo lo que traigas, celular, cartera, reloj, y dame las claves de tus tarjetas». Obedecí sin dudar. Saqué la cartera con torpeza, sintiendo que mis dedos no respondían. El hombre de la sudadera la arrebató y comenzó a revisar el contenido. «¿Cuánto tienes en la tarjeta?» «No sé, como 2000», dije con voz temblorosa. El de la pistola chasqueó la lengua. «Vas a decirnos la verdad. Vamos a hacer un retiro». El coche avanzó unos minutos más antes de detenerse frente a un Oxxo. «Bájate», ordenó el de la pistola. Salí del coche con las piernas de gelatina. El de la sudadera se bajó conmigo y me metió al cajero. «Pásala». Tragué saliva y metí mi NIP. Retiró 2000 pesos. Luego intentó sacar más. «No hay más saldo». Me miró con los ojos entrecerrados. «Ojalá, y no estés mintiendo, cabrón». Volvimos al coche y seguimos avanzando. Ya no tenía idea de dónde estábamos. Las calles se volvieron más oscuras, más solitarias. La última referencia que reconocí fue un taller mecánico abandonado cerca de Avenida Revolución. El coche se metió en un callejón angosto y se detuvo frente a un portón oxidado. El de la sudadera abrió la puerta y me jaló del brazo. «Vas a pasar un rato con nosotros». Dentro del taller, el aire olía a aceite viejo y humedad. Me hicieron sentarme en una silla metálica. El de la sudadera se paró frente a mí con la pistola en la mano. «¿Seguro que no hay más lana?», asentí. «¿Cuántos años tienes?». 35. El de la sudadera se rió. 35 y todavía no tienes ahorros. No mames». El conductor se metió las manos en los bolsillos y suspiró. «Bueno, compadre, esto no es personal, pero ya nos quitaste tiempo». Me dio un puñetazo en el estómago. El aire salió de mis pulmones en un jadeo seco. «Dile adiós a tu banco». Me golpearon varias veces más. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que en algún punto dejaron de hablar. Oí cómo se abría la puerta del taller y los pasos alejándose. Desperté en un lote baldío. La cabeza me zumbaba y sentía la sangre seca en la boca. Por un momento, creí que me habían dejado por muerto. Intenté moverme, pero cada músculo de mi cuerpo dolía. Me arrastré hasta que pude ponerme de rodillas. A mi alrededor, el lote estaba lleno de basura y autos descompuestos. Escuché pasos. Me tensé, temiendo que hubieran regresado. Pero no. Era un hombre mayor, un vecino de la zona. «Oiga, joven, ¿está bien?». Intenté responder, pero solo salió un gemido. Desperté en el hospital. Me dijeron que alguien me había encontrado y había llamado a la ambulancia. Me fracturaron una costilla y tenía moretones en todo el cuerpo. Los policías tomaron mi declaración. Me preguntaron detalles del taxi, de los sujetos, del taller. Pero en el fondo, yo ya sabía la verdad. No los iban a atrapar. Porque esto pasa todos los días en Ecatepec. Y la mayoría no tiene tanta suerte como yo. Siempre he pensado que manejar de noche es una experiencia extraña. Las autopistas parecen diferentes, más solitarias, como si ocultaran secretos que solo se revelan cuando el sol se oculta. Pero nada nos había preparado para lo que viviríamos aquella madrugada en la autopista siglo XXI. Mi novia, Daniela, y yo habíamos salido tarde de Morelia después de una reunión familiar. Íbamos rumbo a Lázaro Cárdenas con la intención de llegar antes del amanecer para aprovechar el día en la playa. Ya nos habíamos aventado varias veces ese trayecto de casi 4 horas, pero esa noche todo se sentía distinto. No había mucho tráfico y la luna apenas iluminaba el camino. solo nosotros y la carretera vacía, con la niebla empezando a acumularse en los tramos más cerrados. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando vimos un auto detenido en el acotamiento, con las luces de emergencia encendidas. Un sedán oscuro, sin placas visibles. Daniela me miró y sin decir nada entendí lo que pensaba. Alguien necesitaba ayuda. Reduje la velocidad y frené unos metros adelante. «No sé, amor, esto no me gusta», murmuró ella, con los ojos fijos en el retrovisor. Tomé la linterna de la guantera y bajé. El aire se sentía espeso, húmedo. Me acerqué al carro esperando ver a alguien dentro, pero cuando alumbré el interior, me recorrió un escalofrío. Estaba vacío. Las puertas estaban cerradas, pero sobre el asiento del conductor había un teléfono encendido, como si alguien lo hubiera dejado ahí hace solo unos segundos. Me invadió una sensación extraña, como si nos estuvieran observando. Retrocedí sin apartar la vista del coche y corrí de vuelta al nuestro. «Vámonos», le dije a Daniela, cerrando la puerta de golpe. Aceleré sin mirar atrás, sintiendo la respiración agitada. Apenas habíamos avanzado unos minutos cuando vi algo en el retrovisor que me hizo apretar el volante con fuerza. Un auto venía a toda velocidad detrás de nosotros. «¿Ese es el mismo coche?», preguntó Daniela, aferrándose al asiento. No respondí. Solo aceleré más, sintiendo cómo la adrenalina me invadía. El otro vehículo se nos acercaba rápido, las luces altas encendidas. De repente, nos rebasó y se colocó justo frente a nosotros. Frenó de golpe, obligándome a girar bruscamente el volante para no estrellarnos. El auto quedó atravesado en la carretera, bloqueando nuestro paso. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas se abrieron y tres hombres bajaron. Dos de ellos estaban armados. Daniela soltó un grito ahogado y me agarró del brazo. «No te detengas», me dijo con desesperación. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los hombres avanzaban hacia nosotros con pasos rápidos y decididos. Uno de ellos levantó la pistola y nos apuntó directamente. En una fracción de segundo, pisé el acelerador a fondo. Las llantas chirriaron y el coche derrapó, esquivando el vehículo bloqueado por centímetros. Sentí que la parte trasera de nuestro auto rozó el otro carro, pero no me detuve. Daniela gritó, aferrándose al tablero mientras avanzábamos a toda velocidad. Miré por el retrovisor. Los hombres corrieron de vuelta a su auto y arrancaron detrás de nosotros. La persecución había comenzado. No tenía idea de cuántos kilómetros recorrimos, pero cada segundo se sentía eterno. El otro auto se mantenía cerca, pisándonos los talones. Mi única esperanza era llegar a un retén o a una caseta de cobro, pero en ese tramo de la autopista no había nada más que curvas cerradas y barrancos. «Nos están alcanzando», susurró Daniela, con la voz temblorosa. Sabía que tenía que hacer algo antes de que nos acorralaran. Justo al tomar una curva cerrada, apagué las luces del coche y giré bruscamente hacia un camino de terracería que salía de la autopista. Mantuve el pie en el freno, deteniéndonos entre la maleza. Apagamos el motor y nos quedamos en absoluto silencio. Mi respiración era tan fuerte que temía que pudieran oírnos. El otro coche pasó de largo, acelerando sin notar nuestra maniobra. Esperamos varios minutos en la oscuridad, con el miedo aún atrapado en la garganta. Cuando finalmente sentimos que era seguro, encendí el auto y regresamos a la autopista. Conduje con cautela, asegurándome de que no hubiera nadie siguiéndonos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisamos las luces de una caseta de cobro. Al llegar, nos estacionamos y corrimos hacia los empleados, contándoles lo que había pasado. Uno de los encargados nos miró con seriedad y asintió con la cabeza. «Han estado usando esa trampa desde hace meses. Dejan un auto abandonado para hacer que la gente se detenga y cuando lo hacen, los asaltan. No han atrapado a nadie porque siempre desaparecen antes de que llegue la policía. Daniela y yo nos miramos sin decir nada. Nos habíamos salvado por muy poco. Después de ese viaje, jamás volvimos a manejar de noche en esa carretera. Y cada vez que escucho sobre otro conductor desaparecido en la autopista siglo XXI, no puedo evitar pensar en lo que hubiera pasado si no hubiéramos logrado escapar. Mi nombre es Miguel. Tengo 36 años y soy mecánico en Chihuahua. No soy alguien importante, ni tengo enemigos. Solo soy un hombre común que aquella noche se vio envuelto en algo que casi me cuesta la vida. Eran cerca de las 11 cuando salí del taller. Mi último cliente del día había sido un chofer de tráiler que traía problemas con el embrague. Lo arreglé y me pagó en efectivo, dejándome con un buen dinero en la bolsa. Decidí aprovechar el viaje para visitar a mi hermana en Ciudad Juárez. La carretera estaba solitaria. Sabía que no era la mejor idea viajar de noche, pero había tomado esa ruta muchas veces y nunca había tenido problemas. Conduje sin prisas, disfrutando el aire fresco de la sierra que se colaba por la ventana. La radio iba baja y cada tanto revisaba el retrovisor por costumbre. Todo iba bien hasta que noté unas luces acercándose a toda velocidad. Eran tres camionetas, grandes, de esas con faros cegadores y blindaje improvisado. No me dio tiempo de reaccionar. Me cerraron el paso y tuve que frenar en seco. Antes de que pudiera pensar en echarme en reversa, ya estaban rodeándome. «¡Bájate, cabrón!», gritó un hombre mientras golpeaba mi ventana con un fusil. Mi cuerpo se congeló. Sabía lo que estaba pasando. Chihuahua y Juárez estaban llenos de historias como esta. No tenía nada que hacer contra ellos. Abrí la puerta con las manos en alto. Me sacaron a jalones y me tiraron al suelo. Al menos cuatro hombres me rodeaban, todos armados. «¿Quién te mandó?», preguntó uno, el que parecía el líder. «Nadie, yo solo». Un golpe seco me interrumpió. Sentí un ardor en la mandíbula y mi cabeza rebotó contra el pavimento. «No me vengas con mamadas. ¿Para quién trabajas?». «Soy mecánico, vengo de Chihuahua». Otro golpe, esta vez en el estómago. Me doblé por el dolor, intentando recuperar el aire. «Mecánico, ¿eh? ¿Y por qué andas solo a estas pinches horas?». Intenté responder, pero estaba demasiado ocupado tosiendo. Uno de ellos me pisó la espalda con la bota, aplastándome contra la tierra. «Este cabrón no suelta nada. Llévenselo a la bodega». Me subieron a una de las camionetas con la cabeza cubierta por una sudadera. Podía escuchar sus voces, pero mi mente estaba nublada por el miedo. Intenté pensar en mi familia, en lo que pasaría si no regresaba, pero lo único que me venía a la cabeza era la imagen de esos fusiles apuntándome. El trayecto no fue largo. Cuando me bajaron, olía a gasolina, a metal y a humedad. Me metieron a empujones en lo que parecía una bodega. El piso era de tierra y el aire estaba pesado. «A ver, cabrón», dijo el líder, encendiendo un cigarro. «Tienes una última oportunidad para decirnos la verdad». No sabía qué decirles. No había verdad que contar, solo que ellos no me iban a creer. «Se los juro, no soy nadie, yo solo. Un mecánico no anda de noche en la carretera como si nada. Dinos con quién trabajas o te quedas aquí para siempre». En ese momento, otro de los hombres se acercó. Me miró de arriba abajo, como si estuviera analizándome. «Espérate, espérate. ¿Tú arreglaste un Mustang negro hace unos meses?». Su voz me sonó vagamente familiar, pero en ese instante, mi cerebro estaba demasiado alterado para pensar. «Sí, creo que sí». El hombre volteó con el líder. «Este vato es el mecánico que me arregló la transmisión en Chihuahua. Lo llevé con mi primo porque nadie más le daba con el problema». Hubo un silencio. El líder lo miró con seriedad. «¿Seguro?». «Simón, es él. Yo le pagué y me acuerdo de su cara». El líder se quedó pensando. Luego me vio de nuevo con una expresión distinta. Mira nada más, qué pinche suerte la tuya. Si no fuera por eso, ya estarías en una zanja. Se acercó, se agachó frente a mí y me sonrió. Pero no queremos testigos, así que vas a salir de aquí, pero si abres el hocico, te encontramos. ¿Quedó claro? Asentí con rapidez. No podía hablar. Me sacaron de la bodega con los ojos vendados y me subieron de nuevo a la camioneta. Condujeron durante lo que parecieron horas, aunque debieron ser unos minutos. Finalmente, se detuvieron y me bajaron a empujones. «Camina», ordenó uno. Dieron media vuelta y arrancaron, dejando una nube de polvo tras de sí. Cuando me quité la venda, lo único que vi fue el desierto. No tenía idea de dónde estaba. El miedo se convirtió en desesperación. Miré en todas direcciones, pero no había más que arena y monte. No sabía si debía quedarme o caminar. Lo único que tenía claro era que no quería morir ahí. Empecé a avanzar sin rumbo. Caminé durante horas, bajo el frío de la madrugada. Mis piernas flaqueaban y mi garganta estaba seca. Me caí varias veces, mis botas se llenaron de espinas, pero seguí adelante. Justo cuando creí que ya no podría más, vi una luz en la distancia. Era un rancho, un viejo rancho con un par de caballos atados en la entrada y una casa con las ventanas iluminadas. Con mis últimas fuerzas, llegué hasta la puerta y golpeé con lo poco de energía que me quedaba. Tardaron en abrir. Un hombre mayor me miró con recelo desde la puerta. ¿Quién eres y qué quieres? Intenté responder, pero mi voz apenas salió. Me dejaron en el monte, solo quiero agua. El hombre me analizó un momento y luego me hizo una seña. Pásale. Lo último que recuerdo fue la sensación del calor al entrar en la casa y el sonido del agua cayendo en un vaso. Desperté varias horas después, acostado en un viejo catre. Me habían dado comida, ropa limpia y un poco de café. El dueño del rancho me escuchó sin interrumpirme mientras le contaba lo que me había pasado. «Tienes suerte, muchacho», dijo al final. «No cualquiera sale vivo de algo así». Y tenía razón. Me había salvado por el más mínimo detalle, un simple trabajo de mecánica. Desde entonces, nunca volví a manejar de noche en esa carretera. Nunca conté la historia a nadie más. Y cada vez que alguien menciona que viajar por el desierto es peligroso, yo solo asiento y guardo silencio. Porque sé que, en esas tierras, el miedo no es un cuento, es real. Me llamo Ernesto y llevo más de 20 años conduciendo tráileres por las carreteras de México. He visto de todo: accidentes, bloqueos, incendios y hasta enfrentamientos entre criminales y federales. Pero nunca había sentido verdadero miedo hasta aquella noche en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Era mayo de 2021. Salí de Monterrey con un cargamento de autopartes rumbo a la frontera. No me gustaba manejar de noche, pero los tiempos de entrega eran estrictos y el cliente no aceptaba retrasos. Iba solo, con una taza de café frío en el portavasos y la radio encendida en una estación de música norteña. A la altura del kilómetro 22, escuché un aviso en la banda de radio de los traileros. «Ojo en el 26, reportan piedras en el camino». Eso me puso alerta. No era la primera vez que oía algo así. Piedras en la carretera no significaba un derrumbe, sino una emboscada. La estrategia era sencilla. Alguien arrojaba obstáculos en la vía para obligar a los conductores a frenar. Cuando bajaban la velocidad, aparecían camionetas sin placas, hombres armados y adiós tráiler, adiós carga y a veces, adiós vida. Decidí no arriesgarme. Reduje la velocidad y antes de llegar al punto señalado, encendí las luces altas. A lo lejos, en la oscuridad, vi el reflejo de algo metálico en el asfalto. No bajé la marcha. Apenas unos segundos después, distinguí movimiento entre la maleza. Linternas. Primero dos, luego cuatro. Sin pensarlo, metí reversa. Sabía que si me detenía, estaba muerto. Retrocedí lo más rápido que pude, sin perder el control del tráiler. Entonces, a unos 200 metros, dos camionetas aparecieron desde una brecha y se atravesaron en el camino. No podía seguir en reversa. Me iban a acorralar. Pensé en pisar el acelerador y aventarme contra ellos, pero mi instinto me dijo otra cosa. A mi izquierda había un camino de terracería. Sin saber a dónde llevaba, giré bruscamente el volante y me metí por ahí. El tráiler brincó y rechinó al pasar sobre las piedras sueltas, pero seguí adelante. Miré por los espejos. Las camionetas intentaban seguirme, pero la brecha era angosta y no podían avanzar rápido. Era mi oportunidad. Manejé sin rumbo, con los faros apenas iluminando la vereda polvorienta. Luego de unos minutos que me parecieron horas, salí a un camino más amplio y seguí avanzando hasta ver luces en el horizonte. Era la caseta de cobro de la Gloria. Me sentí aliviado. Pero mi alivio duró poco. En la caseta, dos tráileres estaban detenidos a un costado de la carretera. Eran compañeros que habían salido de Monterrey antes que yo. Me acerqué para ver si estaban bien. Las unidades estaban encendidas, con las luces intermitentes parpadeando, pero no había rastro de los conductores. Las puertas estaban abiertas, las cabinas vacías. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No había señales de violencia, ni sangre, ni cristales rotos. Pero ellos no estaban. Me bajé con cuidado, iluminando con la linterna alrededor. No había huellas en el pavimento, ni siquiera marcas de pelea. Toqué la puerta de la caseta. «Buenas noches. ¿Alguien aquí?» Nadie respondió. Saqué el radio. «Aquí Ernesto, en la caseta de la Gloria. Dos tráileres abandonados, sin operadores. ¿Alguien tiene información?» El radio quedó en silencio por un momento. Luego, una voz tensa respondió. «Negativo. No tenemos contacto con ellos desde hace media hora». Sentí un nudo en el estómago. Media hora. Justo cuando escuché el aviso de las piedras en la radio. «Voy a revisar», dije, aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Caminé entre los dos tráileres, con la linterna temblando en mi mano. En el suelo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Tres celulares tirados, pantallas rotas, sin batería. Uno de ellos tenía una mancha oscura en la parte trasera. No quise pensar en qué era. Mi respiración se volvió pesada. Retrocedí lentamente y me subí a mi tráiler. Cerré la puerta con seguro, encendí el motor y seguí adelante. No llamé a la policía. No tenía sentido. A estas alturas, ya sabía cómo funcionaban las cosas en este tramo de la carretera. Los agentes tardarían en llegar y no harían preguntas. Yo tampoco. Manejé sin detenerme hasta llegar a Nuevo Laredo. Nunca supe qué pasó con los traileros desaparecidos. Nadie los volvió a ver. A la semana siguiente, otro compañero reportó lo mismo. Piedras en el kilómetro 26. Pero esta vez, no encontraron nada. Ni vehículos, ni rastros, ni cuerpos. Solo el eco del motor de un tráiler en marcha y dos unidades abandonadas a la orilla del camino. Transportar mercancía en la carretera federal 200 nunca había sido un problema para mí. Con más de 10 años manejando por esas curvas cerradas y esos tramos solitarios, me sentía casi parte del asfalto. Pero una cosa es conocer el camino y otra muy diferente, saber quién lo transita de noche. Esa noche, el cielo estaba despejado y la luna iluminaba apenas el asfalto. Llevaba horas conduciendo sin contratiempos, con la radio susurrando una canción vieja que se mezclaba con el rugido monótono del motor. La carga que transportaba era valiosa, aunque no fuera nada fuera de lo común. Cajas de productos enlatados, algunos electrodomésticos y mercancía para un supermercado en Huatulco. Lo único que quería era llegar, descargar y descansar. El tramo en el que me encontraba era de los más solitarios de la ruta. A los lados de la carretera la selva se cerraba como una muralla oscura. No había casetas ni tiendas, solo la brecha infinita del pavimento bajo mis ruedas. Fue entonces cuando lo vi. Un joven en moto, parado a la orilla del camino, moviendo los brazos desesperadamente. Mi primer instinto fue seguir de largo. No era la primera vez que escuchaba historias de camioneros que se detenían a ayudar y terminaban asaltados o, en el peor de los casos, desaparecidos. Pero algo en la expresión del muchacho me hizo dudar. No parecía un ratero. Estaba visiblemente alterado, casi al borde del llanto. El sentido común me gritaba que no parara. Pero la humanidad, esa maldita necesidad de hacer lo correcto, me hizo reducir la velocidad. El camión se detuvo a unos metros de él y bajé un poco la ventanilla, sin apagar el motor. ¿Qué pasó? Pregunté, con la mano aún en la palanca de cambios. Mi hermano, exclamó el joven, se cayó en la zanja, se pegó en la cabeza, no se mueve. Por favor, ayúdeme. Mi estómago se encogió. Miré por el retrovisor. No había nadie detrás. Suspiré y apagué el motor. Me aseguré de llevar las llaves conmigo y bajé del camión. ¿Dónde está? Pregunté, con el ceño fruncido. El joven señaló una zanja a unos metros de la carretera. A simple vista, no se veía nada raro. La maleza crecía densa alrededor, ocultando lo que pudiera haber al fondo. Por aquí, dijo, avanzando apresurado. Lo seguí con cautela, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a acelerarse sin razón aparente. El suelo era resbaladizo y la maleza crujía bajo mis botas. Cuando llegamos al borde, miré hacia abajo. No había nadie. ¿Dónde está tu hermano? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El joven se quedó quieto. Su respiración era agitada. No sé, murmuró. Tal vez se arrastró. Un sonido seco rompió el silencio. Me giré de golpe. Dos hombres emergieron de entre la maleza, uno de ellos con un arma en la mano. El tiempo se ralentizó. Las historias que había escuchado en las fondas de la carretera cobraron sentido de golpe. Las llaves, dijo el de la pistola. Tragué saliva. Si me resistía, me matarían ahí mismo y mi cuerpo quedaría enterrado en la selva. Si les daba las llaves, me quedaría varado en medio de la nada. Pero tenía claro algo. La mercancía se reponía. La vida, no. Saqué las llaves del bolsillo y las lancé al suelo. El tipo con la pistola sonrió. Al suelo, ordenó. Me tumbé boca abajo, sintiendo la tierra húmeda contra mi pecho. Los escuché correr hacia el camión. Uno de ellos subió a la cabina y segundos después, el rugido del motor llenó el aire. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento cuando arrancaron. En menos de un minuto, la carretera volvió a quedar en completo silencio. Permanecí en el suelo, mi respiración agitada mezclándose con los sonidos de la selva. Cuando finalmente reuní el valor para levantar la cabeza, no vi nada más que la oscuridad y la carretera vacía. Me puse de pie, con las piernas temblorosas. Mi camión, mi sustento, mi todo, se había esfumado. La desesperación me apretó el pecho. Eché un vistazo a mi celular. Sin señal. Los minutos se hicieron eternos. La carretera seguía desierta. Y entonces, unas luces aparecieron en la distancia. Un vehículo se acercaba. Por un segundo, mi corazón se llenó de esperanza. Pero cuando las luces iluminaron mi rostro, mi estómago se hundió. Era un sedán negro, sin placas. Y venía reduciendo la velocidad. Retrocedí un paso, sintiendo la piel erizarse. El auto se detuvo a pocos metros. Las ventanillas estaban polarizadas. Por un momento, nadie bajó. Solo el motor permaneció encendido, ronroneando en la oscuridad. Mi mente iba a mil por hora. ¿Sería parte de la banda? ¿Habían regresado para matarme? Di otro paso atrás. La puerta del conductor se abrió lentamente. Un hombre bajo, robusto, salió del coche. Llevaba una gorra negra y un chaleco táctico. Cuando se acercó lo suficiente, distinguí un emblema en su pecho. Era la Guardia Nacional. El alivio casi me derrumba. «¿Está bien?», preguntó el oficial. Asentí, sin poder articular palabra. «¿Qué pasó?» «Me robaron. Se llevaron el camión». El oficial intercambió una mirada con su compañero, que seguía dentro del vehículo. «Sí, esa banda ha estado activa por aquí», dijo, suspirando. «Usan halcones para marcar los camiones que les interesan». «¿Halcones?» «Jóvenes en moto. Son los que te hacen detenerte. Luego, los demás hacen el trabajo sucio». Sentí náuseas. El chavo en la moto nunca estuvo en peligro. Él era parte del plan. Me llevaron a la siguiente caseta para hacer la denuncia. Me explicaron que, aunque a veces recuperaban los camiones, la mercancía casi siempre desaparecía. Esa noche aprendí una lección que nunca olvidaré. En la carretera 200 no solo hay curvas peligrosas, también hay personas que saben exactamente cómo hacerte frenar, y que, a veces, la peor oscuridad no es la de la noche, sino la de aquellos que saben aprovecharla. No soy hombre de miedos fáciles. He viajado por toda la República, cerrado tratos con empresarios duros y he lidiado con personas de todos los niveles. Pero lo que viví aquella tarde en la carretera Reynosa-Matamoros me hizo entender algo. En este país hay momentos en los que el destino depende de una sola decisión. Un instante de duda, un movimiento en falso, y puedes desaparecer sin dejar rastro. Todo comenzó en Matamoros. Había viajado temprano desde Reynosa para atender unas reuniones con clientes importantes. Cerramos un contrato jugoso, así que la tarde se sentía más ligera de lo normal. Omar, mi chofer de confianza, ya me esperaba con la camioneta encendida cuando salí de las oficinas. «Todo listo, patrón», dijo, abriéndome la puerta trasera. «Vámonos antes de que caiga la noche. No quiero andar por la carretera cuando oscurezca», respondí, acomodándome en el asiento de piel. No era miedo, simplemente precaución. Cualquiera que haya viajado por Tamaulipas sabe que la carretera Reynosa-Matamoros es terreno delicado. Conoces las historias, retenes falsos, desapariciones, camionetas que bloquean el paso y luego nadie vuelve a saber de ti. Algunos son rumores, otros, verdades disfrazadas de leyendas. Omar conducía con la vista fija en el camino. Habíamos recorrido un buen tramo cuando pasamos la entrada de Río Bravo. Miré por la ventana. Los negocios de siempre, un par de taquerías, la gente en la plaza central. Todo parecía normal. Pero unos kilómetros después, cuando la ciudad quedó atrás y solo quedaban matorrales secos a los lados, noté que Omar redujo la velocidad. «¿Qué pasa?», pregunté. No respondió de inmediato. Supe que algo no andaba bien cuando noté que su mandíbula se tensaba. «Adelante hay una patrulla, patrón. Nos están haciendo señas». Me enderecé en el asiento. A lo lejos, junto a la orilla del camino, había una camioneta negra con luces encendidas. Dos hombres de uniforme estaban en medio del asfalto, indicándonos que nos detuviéramos. Algo no me gustó. «¿Federales?», pregunté. Omar apretó los labios. «No lo sé. No tienen logos. La patrulla tampoco tenía insignias. Solo era una camioneta negra con luces en el techo, igual que las que usan los estatales o cualquier otro grupo con malas intenciones». Miré alrededor. No venía más tráfico. En ese momento, entendí que estábamos solos en la carretera. «Frena despacio», ordené, controlando mi respiración. No quería parecer nervioso. Omar obedeció. La camioneta se detuvo a un par de metros de los hombres. Uno de ellos se acercó al lado del conductor. Golpeó la ventana con los nudillos. Omar la bajó con cautela. «Buenas tardes, caballeros. ¿De dónde vienen?», preguntó el tipo con voz áspera. Llevaba un uniforme táctico oscuro, sin placas visibles. Su compañero, unos pasos atrás, tenía una mano sobre la funda de su pistola. No se necesitaba ser un experto para saber que la seguridad real rara vez se presenta así. Omar contestó con calma. «De Matamoros, señor. Vamos a Reynosa». El hombre sonrió. «¿A qué se dedican?». Algo en la pregunta me puso en alerta. Había escuchado de retenes ilegales donde no pedían dinero ni revisaban la cajuela. Solo hacían preguntas. Preguntas para saber si valía la pena secuestrarte. «Somos comerciantes. Nada fuera de lo común», respondí desde el asiento trasero, fingiendo tranquilidad. El hombre inclinó la cabeza y chasqueó la lengua. «Muy bien, caballeros. ¿Podrían mostrarme sus identificaciones?». Omar me miró por el retrovisor. Yo asentí con calma. No íbamos a discutir. Pero cuando metí la mano en el saco para sacar mi billetera, noté que mi reloj marcaba más de las 6. Ya estaba anocheciendo. Fue ahí cuando tomé la decisión. No saqué la identificación. En lugar de eso, con la misma mano con la que fingía buscarla, presioné el claxon 3 veces. Un sonido fuerte, seco y repetitivo rompió la calma de la carretera. La reacción de los falsos policías fue inmediata. El tipo junto a Omar dio un paso atrás y se llevó la mano a la cintura, mientras que el otro miró en dirección a un auto que venía a lo lejos. El hombre junto a la ventana se inclinó levemente. «¿Para qué es eso, patrón?». Su tono ya no era cordial. No respondí. En mi cabeza, solo esperaba que ese auto que venía en la distancia fuera alguien con autoridad de verdad. O, al menos, un testigo que nos forzara a todos a mantenernos en línea. «Baja del vehículo», ordenó el hombre. Omar y yo nos quedamos inmóviles. El sonido del motor encendiéndose en la patrulla negra rompió el silencio. «Vámonos», ordenó el segundo tipo. En cuestión de segundos, los hombres subieron a su patrulla y arrancaron a toda velocidad. Se perdieron en la carretera sin dejar rastro. Por un momento, nos quedamos sin movernos. Omar tenía las manos apretadas en el volante. Supe que estaba igual de tenso que yo cuando lo vi respirar hondo varias veces antes de hablar. «Patrón, casi nos chingan. No dije nada. Solo le hice una señal para que siguiera manejando». Un minuto después, el auto que se acercaba pasó a nuestro lado. Era un sedán común. El conductor, un hombre de mediana edad, nos observó con curiosidad antes de seguir su camino. Si no hubiera tocado el claxon, si ese coche no hubiera aparecido en el horizonte, ¿qué hubiera pasado? Esa noche, ya en mi casa, busqué noticias en mi celular. No tardé en encontrar algo que me dejó el estómago helado. En la misma carretera, a solo unos kilómetros de donde nos habían detenido, un vehículo había sido reportado como desaparecido. Dentro iban un hombre y su esposa. Nadie sabía de ellos desde la tarde. Miré la foto de la nota. Era un coche compacto, el tipo de auto que podrías ver en cualquier semáforo. La diferencia era que ahora estaba vacío, abandonado en un camino de terracería, con las puertas abiertas. No supe qué fue de ellos, pero sí supe lo que casi nos pasó a Omar y a mí. Desde esa noche, juré una cosa. Jamás me volvería a detener en un retén sin placas visibles, sin uniformes con insignias oficiales. Porque en Tamaulipas, a veces, el peligro no usa pasamontañas ni se esconde en la maleza. A veces, simplemente se viste de autoridad y te sonríe por la ventana. Hay algo en las carreteras solitarias de México que despierta los peores temores en cualquiera que se aventure a recorrerlas de noche. No importa qué tanto creas conocerlas, siempre tienen rincones ocultos, historias enterradas bajo el asfalto y sombras que parecen moverse entre los matorrales. Yo nunca fui una persona supersticiosa. Hasta aquella noche. Era casi medianoche cuando salí de Querétaro rumbo a Matehuala. Había pasado el fin de semana en casa de un amigo, y aunque la idea era salir temprano, entre la comida las cervezas y la plática, terminé retrasándome más de la cuenta. Me quedaban más de 3 horas de camino, y aunque la carretera 57 es de las más transitadas del país, sabía que, en ciertos tramos, la soledad era absoluta. No me preocupaba. Me gustaba manejar de noche. Encendí un cigarro, puse música y me acomodé en el asiento. Aceleré mientras veía cómo los kilómetros quedaban atrás. A mi izquierda, la negrura de la nada. A mi derecha, la silueta de cerros lejanos, apenas iluminados por la luna. Conduje por más de una hora sin ver más que uno que otro tráiler a lo lejos, hasta que lo vi. Al principio, solo distinguí una sombra a la orilla de la carretera. Cuando estuve más cerca, noté que era un hombre. Vestía pantalones sucios y una sudadera con la capucha puesta. Llevaba una mochila al hombro y hacía señas con la mano. Mi primera reacción fue frenar un poco, pero de inmediato dudé. Siempre se ha dicho que es peligroso recoger extraños en la carretera, pero él se veía delgado, sin mucha fuerza, como un viajero en apuros. Pensé en acelerar y dejarlo atrás, pero algo en su postura me hizo sentir lástima. Cuando pasé junto a él, volteó la cara hacia mí. En el breve instante que sus ojos se cruzaron con los míos, no vi enojo ni desesperación, solo resignación. Maldije en voz baja y frené unos metros más adelante. Bajé el vidrio y le hice una seña. ¿Para dónde vas? El hombre caminó hasta la ventanilla. ¿A dónde me pueda dejar, joven? Lo que sea está bien. Su voz era rasposa, como si llevara horas sin tomar agua. Lo miré un momento, dudando. No parecía peligroso. Pensé que tal vez solo era un migrante intentando llegar más al norte. «Súbete», dije finalmente, y estiré la mano para destrabar la puerta. Fue lo peor que pude haber hecho. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un crujido entre los arbustos al costado de la carretera. No tuve tiempo de voltear. Alguien salió corriendo de entre la maleza y me encañonó con una pistola. «¡Bájate del coche!» Sentí el frío del cañón contra mi sien. Se me nubló la vista. El hombre del camino ya estaba abriendo la puerta del copiloto. Me jaló con fuerza del brazo y me obligó a cambiarme de asiento. Apenas lo hizo, el otro sujeto se subió al volante. «No hagas ninguna pendejada y todo va a salir bien». El coche arrancó de golpe. Condujeron sin decir mucho. Yo iba con la cabeza doliéndome, sintiendo la sangre latiéndome en las sienes. Me temblaban las manos, pero intenté no mostrar miedo. Sabía que esa gente no buscaba conversaciones. El que manejaba tenía el rostro cubierto con un pañuelo negro. El otro, el del asiento trasero, me apuntaba con la pistola y revisaba mis bolsillos. «¿Cuánto traes?», preguntó con tono burlón. Saqué la billetera con manos torpes y se la di. El tipo la abrió y sacó los billetes. «No traes mucho, ¿eh?», dijo con desprecio, antes de meter el dinero en su bolsillo y tirar la cartera al suelo. No contesté. El coche avanzó varios kilómetros más antes de que tomaran una salida de terracería. Mi respiración se volvió más pesada. No podía ser cierto. No me iban a dejar en la carretera. Me iban a meter más adentro. El camino se volvió más estrecho. Había matorrales y arbustos altos a los lados. De vez en cuando, las luces del coche iluminaban los troncos torcidos de los árboles, proyectando sombras que se movían como figuras vivas. Finalmente, se detuvieron. «Bájate», obedecí sin decir nada. El hombre con la pistola se quedó mirándome un instante, como evaluando algo en su cabeza. «Quítate los zapatos». Hice lo que me pidió. Luego, el cinturón. Cuando terminé, los dos subieron al coche y arrancaron a toda velocidad. Me dejaron ahí, solo, en medio de la nada. El silencio me envolvió de inmediato. Podía escuchar el viento moviendo las ramas y el lejano sonido de algún tráiler en la carretera, pero nada más. No tenía idea de dónde estaba ni en qué dirección caminar. Apreté los puños y respiré hondo. No podía quedarme ahí. Empecé a caminar. Los minutos se hicieron horas. Mis pies descalzos pisaban tierra fría y piedras filosas. A lo lejos, las luces de un tráiler parpadearon en el horizonte, pero estaban demasiado lejos para que me vieran. Mi garganta estaba seca, mi mente nublada, hasta que vi un poste de luz a lo lejos. Aceleré el paso, con los últimos restos de energía que me quedaban. Cuando estuve más cerca, distinguí el letrero iluminado. Una gasolinera. Empujé la puerta de la tienda con torpeza. El cajero, un joven de mi edad, me miró con los ojos bien abiertos. ¿Estás bien? Intenté responder, pero solo salió aire de mi boca. Me ofreció una botella de agua y la bebí en tres tragos. Cuando pude hablar, le expliqué lo que había pasado. Llamaron a la policía. Cuando llegaron los agentes, me hicieron preguntas. Me llevaron a la comandancia más cercana y presenté la denuncia. Tu coche ya no va a aparecer, me dijo uno de ellos, sin muchas esperanzas. Y tenía razón. Nunca lo encontraron. Meses después, un amigo trailero me contó algo que me dejó helado. No eres el primero al que le pasa eso en la carretera 57. Hay gente que se dedica a eso. Se llevan los coches, los desmontan y los venden por partes. A veces los recuperan en otras ciudades, pero casi nunca enteros. Tuve suerte. Otros no la han contado. Desde esa noche, cada vez que viajo por carretera, sin importar qué tan solitaria esté, nunca vuelvo a frenar por nadie. Ser conductor de Uber en la Ciudad de México es un trabajo con sus altibajos. Hay días buenos, donde los viajes son cortos, los pasajeros educados y las ganancias decentes. Y hay noches malas, aquellas donde el tráfico te hace perder horas, la gente sube borracha, se vomitan en los asientos o te tratan como si fueras su chofer privado. Pero nada de eso me preparó para lo que viví aquella noche en la carretera. Eran casi las 8 de la noche cuando recibí el viaje. El punto de recogida estaba en una gasolinera sobre la carretera federal, justo a las afueras de Pachuca. Un viaje largo hasta Puebla. La tarifa era buena, así que acepté sin pensarlo. Cuando llegué al punto de encuentro, vi a mi pasajero esperando junto a un carrito de tacos improvisado. Era un hombre alto, delgado, de barba rala y una gorra negra. Vestía una chamarra de mezclilla gastada y jeans oscuros. Apenas me miró cuando llegué, solo apagó su cigarro contra la suela del zapato y se subió al asiento trasero sin decir una palabra. «Buenas noches, joven. ¿Todo bien?», pregunté, tratando de romper el hielo. «Sí. Maneje derecho». Su voz era áspera, seca, como si le costara hablar. Miré por el retrovisor, pero él solo iba con la vista clavada en la ventanilla. Encendí la música en volumen bajo y tomé la carretera. Las luces de la ciudad fueron quedando atrás y el camino se convirtió en una cinta oscura, apenas iluminada por los faros de mi coche. Los primeros kilómetros transcurrieron en completo silencio. El pasajero no se movía, no usaba el teléfono, ni siquiera parpadeaba. Solo iba ahí, viendo la noche pasar. Cuando llegamos al tramo del Arco Norte, empecé a sentir un malestar extraño, un peso en el pecho que no podía explicar. Algo en el aire había cambiado. Entonces, el hombre habló por primera vez desde que subió. «Toma por aquí», dijo señalando una salida apenas visible en la oscuridad. Miré la pantalla del GPS. No había necesidad de desviarse. «Señor, la ruta es seguir derecho», respondí con calma. «Toma esta salida», repitió, esta vez con un tono más firme. Algo no me cuadraba. «No es el camino más corto». «No importa, te pago extra». Dudé unos segundos, pero terminé obedeciendo. Tomé la desviación y entramos a una carretera estatal. No había faros de otros autos, no había señales de vida, solo la negrura del asfalto y los árboles proyectando sombras largas a los lados del camino. Aquí está bien, dijo de pronto. ¿Perdón? Baja la velocidad. Señor, estamos en medio de la nada, seguro que aquí. Bájate. Giré la cabeza y vi el brillo del cañón de un revólver apuntando directo a mi pecho. Mi corazón se detuvo un segundo. No era la primera vez que me asaltaban. En la ciudad, ya me habían quitado el celular un par de veces. Incluso me habían bajado de la moto hace años, cuando trabajaba en repartos. Pero esto era diferente. «Bájate, cabrón», ordenó con más fuerza. Con manos temblorosas, puse la palanca en parking y abrí la puerta lentamente. Apenas puse un pie fuera, lo escuché. Las ramas crujiendo, ruidos en la maleza. Dos sombras emergieron del monte, corriendo hacia nosotros. Venían por el coche, por mí. No lo pensé dos veces. Me lancé al monte, corriendo a toda velocidad, sin importarme las espinas, las piedras, las ramas que me golpeaban la cara. Solo escuchaba el latido en mis oídos, la respiración entrecortada y los gritos a lo lejos. «¡Se va a la chingada! ¡Dispárale!» Un disparo tronó en la noche. Sentí que el mundo se hacía más lento. Seguí corriendo. Corrí hasta que me ardieron los pulmones, hasta que mis piernas parecían hechas de plomo. Cuando finalmente salí de la maleza, me encontré en una carretera secundaria. Un tráiler venía acercándose. Me paré en medio del asfalto, agitando los brazos como un loco. El camión frenó de golpe, el rechinido de los neumáticos perforando la noche. «¿Qué chingados haces aquí, cabrón?», gritó el conductor desde la ventanilla. Apenas tuve aliento para explicarle lo que pasó. Me subió a la cabina y me llevó hasta una caseta de policía en Tlaxcala. Ahí conté mi historia. Me hicieron preguntas, tomaron mi declaración. Me aseguraron que buscarían mi coche. Días después, lo encontraron. Desmantelado. Abandonado en un paraje, sin rastros de mis atacantes. Lo que más me carcome es lo que pasó después. Un amigo que trabaja en la fiscalía me llamó días después. Tu caso es raro, cabrón. No había sangre en la escena. Gracias a Dios, no me dieron, respondí. No me refiero a eso. Encontramos casquillos, señales de disparos, pero ni una gota de sangre. Ni de ellos, ni tuya. Como si nunca hubiera pasado. Me quedé mudo. Desde entonces, no volví a manejar de noche. Nunca más acepté viajes largos. Y cuando veo la notificación de un viaje en una carretera solitaria, recuerdo el sonido del disparo y la sensación de correr con la muerte pisándome los talones. Porque aunque mi coche apareció destrozado en Tlaxcala, hay algo que nunca encontraron. El cuerpo.